La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y los países aliados extreman sus esfuerzos para enviar asistencia defensiva a Ucrania cuando se cumplen 51 días de la invasión rusa. La economía estadounidense enfrenta la inflación más alta de los últimos 40 años e impacta tanto internamente como en el mundo. Y los católicos en el mundo celebran el Viernes Santo, retomando en varios lugares las tradicionales procesiones. Hoy es viernes 15 de abril de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
Estados Unidos considera el posible viaje de altos funcionarios de la administración Biden a Ucrania, luego de que varios líderes visitaron Kiev y expresaron personalmente su apoyo al presidente Volodymyr Zelensky y al pueblo ucraniano. El presidente Joe Biden fue muy escueto en su respuesta a la pregunta de periodistas sobre esa posibilidad.
Estamos tomando la decisión ahora. Gracias.
Aunque todavía se estaría considerando quiénes integrarían esa comisión de alto nivel, se anticipa que podrían ser el secretario de Estado Anthony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin. Ambos han estado muy involucrados en el tema y están viajando permanentemente a Europa. Mientras, dos legisladores estadounidenses viajaron a Kiev el jueves, convirtiéndose en los primeros funcionarios estadounidenses en visitar ese país desde la invasión rusa. Los legisladores republicanos por Indiana, Victoria Spartz, nacida en Ucrania, y el senador Steve Daines de Montana, también estuvieron en Bucha, en las afueras de Kiev, donde se encontraron los cuerpos de civiles en las calles y fosas comunes después de la partida de las tropas rusas. En tanto, el presidente Volodymyr Zelensky les dijo a los ucranianos en un reciente mensaje que deberían estar orgullosos de haber sobrevivido 50 días bajo el ataque ruso, cuando ellos dijeron que sería un máximo de 5 días para tomar el país y el gobierno. Agradeció a las naciones aliadas por la asistencia para su defensa y a través de un mensaje en video emitido anoche decía: Zelensky remarcó el logro de millones de ucranianos, de todos los que el 24 de febrero tomaron la decisión más importante de su vida, luchar, y añadió que entre ellos están los que demostraron que los buques rusos de guerra pueden navegar incluso si es hasta el fondo del mar, en referencia al crucero de misiles ruso Moskva que se hundió mientras era remolcado a puerto.
Y sobre este mismo tema, los recuerdos de la Unión Soviética todavía resuenan en las mentes de algunos simpatizantes del Kremlin que desde naciones como Moldavia apoyan las políticas del presidente Vladimir Putin. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La población de Moldavia está fuertemente dividida por la invasión de Rusia en Ucrania. La pequeña antigua República Soviética, que tiene una mayoría de población de habla rusa en algunas regiones y comparte frontera con Ucrania, es muy receptiva a la influencia rusa que llega a través de diferentes canales, desde la propaganda televisada del Kremlin hasta los altares de las iglesias ortodoxas que difunden el discurso oficial del presidente ruso Vladimir Putin. Según señalan los historiadores, la religión junto con el idioma son dos elementos clave para impactar en la sociedad moldava. Vitali Voykov es un historiador local y en declaraciones a La Voz de América ofreció detalles sobre el resurgimiento de los ideales ortodoxos en la era postsoviética.
En un periodo de 10 años después del final de la URSS, casi todas las iglesias que estaban cerradas fueron restauradas. De 2 pasamos a 32. Además, hoy hay más iglesias ortodoxas activas en el territorio de Gagauiza que antes de la Unión Soviética.
A partir de la disolución de la Unión Soviética en 1991, hace más de 30 años, la región autónoma de Gagauzia, al sur del país, fue paulatinamente alineándose con las tendencias políticas del Kremlin. Sin embargo, desde que el gobierno moldavo emprendió un cambio en su dirección política hacia la integración de la Unión Europea en 2020, las divisiones políticas ya existentes se profundizaron todavía más, evidenciando la presente falta de unidad entre los habitantes del país. Hoy, las autoridades moldavas se mantienen en alerta, y es que una nación exsoviética, cuya opinión popular se encuentra dividida entre Rusia y Occidente y sin una fuerza militar efectiva, podría ser presa fácil del expansionismo de Rusia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto, la represión del gobierno ruso sobre noticias de la guerra en Ucrania tiene a piratas informáticos y voluntarios de todo el mundo trabajando para mantener información a los ciudadanos rusos mediante WhatsApp, correo electrónico y llamadas telefónicas. John F. Burnett tiene los detalles.
Desde el comienzo de su invasión de Ucrania, el gobierno ruso ha incrementado su control sobre las noticias que llegan a sus ciudadanos y ha bloqueado la mayoría de las redes sociales del país, además de silenciar los medios de comunicación independientes a través de una nueva ley que penaliza los reportajes de guerra. Algunos lo llaman el telón de acero digital. Usando una base de datos robada de millones de números de teléfonos rusos, un grupo de activistas cibernéticos con sede en Polonia ha creado una manera fácil para que cualquiera pueda enviar noticias de la guerra directamente a los ciudadanos rusos. Uno de estos es el sitio web 1920.in, que proporciona un número de teléfono y texto sugerido en ruso y enviar un mensaje toma solo unos segundos. Katy, una profesora de San Francisco que pidió no incluir su apellido por motivos de privacidad, utiliza el sitio para atraer directamente a los rusos. Ella incluye titulares y fotos de una variedad de medios de comunicación.
Y luego dije, el hospital infantil, los hospitales de maternidad y un teatro donde los ciudadanos dormían fueron bombardeados. Es una tragedia tanto para Rusia como para Ucrania.
Algunos de los que les responden cuestionan las noticias. El miedo a la vigilancia del gobierno puede impedir que algunos rusos respondan, pero los mensajes todavía tienen un impacto que el gobierno ruso ha estado tratando de eliminar el sitio web 1920.in. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. La economía estadounidense enfrenta un difícil panorama económico con una inflación elevada, la mayor en 40 años, y una cadena de suministros que anticipa seguirá siendo muy lenta. En ese marco, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, ratificó las expectativas del mercado de un alza de las tasas de interés de medio punto en mayo, diciendo que es una opción razonable dada la alta inflación y la fortaleza de la economía. John Williams aseguró textualmente a Bloomberg TV en una entrevista: "Tenemos que llegar a un nivel más neutral o normal de las tasas de interés de la Reserva Federal a fin de año, cuando exactamente dependerá de los datos", y añadió que el organismo, que es el equivalente al Banco Central, deberá lograr las tasas reales, los costos nominales de los préstamos, menos la tasa de inflación prevista, para que vuelvan a un nivel más normal el próximo año. En tanto, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la guerra de Rusia contra Ucrania está impactando la perspectiva económica de la mayoría de países y dijo que la alta inflación es un riesgo para la economía mundial, a la que cataloga como un peligro claro y presente. Y la directora gerente, Kristalina Georgieva, dijo que las consecuencias de la invasión de Rusia estaban contribuyendo a la degradación económica de 143 países, aunque la mayoría de ellos debería seguir creciendo. La guerra ha interrumpido el comercio mundial de energía y cereales y amenaza con causar escasez de alimentos en África y Oriente Medio, y son comentarios de Georgieva que estarán preparados para la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se realizan la próxima semana en Washington.
La mayoría de los migrantes que llegaron a Washington, D.C., procedentes de Texas, permanecieron pocas horas en la capital estadounidense luego de un largo viaje y muchos de ellos continuaron hacia otras ciudades donde los esperaban familiares y amigos. Las personas que llegaron el miércoles y jueves lograron tramitar sus solicitudes de asilo y por eso pudieron desplazarse por el país. Varias organizaciones no gubernamentales se apersonaron a Union Station, donde llegaron los buses para brindarles ayuda. Dos de ellas informaron que en la madrugada del jueves llegaron 15 migrantes indocumentados provenientes de Del Río, en Texas, y se sumaron a los 23 que ya llegaron el miércoles. Las organizaciones Carecen y Casa ofrecieron una conferencia de prensa y aseguraron que están preparados para brindarles asistencia. Abel Núñez, director ejecutivo de la organización Carecen, destacó:
"Todos los que estaban en el bus ya habían sido procesados por inmigración. Eso quiere decir que cruzaron ilegalmente, a Patrulla Fronteriza los capturó y los procesaron".
Por su parte, Gustavo Torres, director de Casa, expresó:
"Y nosotros estamos preparados para darle la bienvenida a todos y cada una de ustedes".
El gobernador Abbott anunció esta medida para anticiparse a lo que se espera sea un flujo masivo de migrantes luego de que el 23 de mayo se desactive el denominado Título 42, una medida sanitaria que estuvo en vigencia debido a la pandemia del COVID-19 para evitar su propagación.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Somos La Voz de América y comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. La Iglesia Católica de Nicaragua retomó las procesiones de Semana Santa este 2022 y los fieles están preparados para participar después de 2 años de pausa por la pandemia. Daliana Ocaña informa.
Hoy es Viernes Santo, un día en que se recuerda la crucifixión y la muerte de Jesús de Nazaret, y en Nicaragua es una de las fechas más importantes para cientos de creyentes católicos que este año finalmente lograron retomar las procesiones y ritos que acompañan estas fechas luego de una pausa de 2 años debido a la pandemia del COVID-19. Monseñor Boanerges Carballo, vicario de la Pastoral de la Arquidiócesis de Managua, comentó a La Voz de América que pese a retomar todos los actos litúrgicos correspondientes a estas fechas, mantienen los protocolos de bioseguridad para prevenir contagios.
Y también limitándolas en tiempo y distancia. ¿Qué quiere decir? En algunas parroquias, por decir algo, la procesión duraba 6 horas, pues tal vez se pueda hacer en 3, ¿verdad?
Uno de los eventos religiosos más importantes del país en estas fechas es el Via Crucis Acuático, en el que la imagen de Jesús recorre el lago de Managua, acompañado de decenas de promesantes. El padre Omar Cordero, del departamento de Granada, comentó a medios de comunicación que esta es una tradición de más de 4 décadas en el país.
Entonces es una tradición muy bonita, muy linda, en donde la gente de esta manera sobre el agua medita, reza sobre el camino de Jesús en la cruz. La isleta está dividida en 3 sectores. Entonces el Via Crucis se hace el Lunes Santo en un sector.
Según la encuesta Nicaragüenses, Creencias y Prácticas Religiosas, realizada en marzo de 2020 por MIR Consultores, los católicos representan el 42.9% de la población, de un total de más del 98% del país que es creyente de la religión cristiana. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, Guatemala vive nuevamente las procesiones de Semana Santa con medidas de bioseguridad, tradiciones que estuvieron suspendidas por la pandemia. El reporte con Eugenia Sagastume.
Después de 2 años de estar suspendidos los cortejos procesionales de Semana Santa debido a la pandemia, Guatemala vive nuevamente esta celebración religiosa llena de devoción y tradiciones, y los guatemaltecos relatan la importancia de retomarlas, como describe Marisela Marroquín.
Para el pueblo de Guatemala católico era realmente importante estas tradiciones.
Jorge Mario Ochoa, además de ser devoto católico, vende artículos de Semana Santa y califica el regreso de las procesiones como una bendición.
Bendito sea Dios, estamos recuperándonos otra vez porque esa pérdida sí fue grande para mí, ¿verdad? Porque hace 2 años no hubieron procesiones, todo se cerró.
El cronista católico y director de Radio Estrella, Byron Valdizón, recuerda que las procesiones son heredadas de España, pero con el paso del tiempo se han arraigado fuertemente en la fe católica guatemalteca.
Sobre todo, la experiencia de fe y devoción que viven los cucuruchos y devotas cargadoras.
Una tradición que surge desde el siglo XVII, pero que se fortalece después de los terremotos de 1917, cuando las iglesias quedaron destruidas, asegura el historiador Aníbal Chajón.
Después de 1918 y 19 empiezan a crecer las andas, porque hay más demanda, la gente quiere cargar y entonces los recorridos se hacen más largos.
Con medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla y careta, este año fueron más de 25 procesiones que recorrieron las calles de la capital y la antigua Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En otra noticia, la Semana Santa y el fin de semana largo, el más turístico del año, demuestra que la población en Argentina cree que la pandemia del COVID-19 ha terminado. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno de Argentina decidió flexibilizar las normas sanitarias por la pandemia del COVID-19 luego de 2 años, ya que el avance de la vacunación y la disminución marcada de casos de contagios y muertes demuestran una nueva realidad. El alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, adelantó que ya no se exige el uso del barbijo en las escuelas, las instituciones públicas y los lugares abiertos, aunque en los espacios cerrados y empresas privadas queda a criterio de los dueños del lugar.
Y eso nos lleva al otro dato fundamental, que es la ocupación de camas, que está en el momento más bajo de toda la pandemia. Y la contracara de esto es que el nivel de vacunación en la ciudad es muy alto, es de los más altos del mundo.
En la población, la falta de actividad económica y las consecuencias sociales de la pandemia generó consecuencias políticas concretas. Los movimientos antivacunas crecieron y en las calles la gente se expresa, como es el caso de Luis Cobos.
Un tema absolutamente político y que tiene otra connotación relacionado con las elecciones del año que viene.
Sin embargo, los epidemiólogos como el doctor Carlos Di Petantonio aseguran que la pandemia no ha pasado y que hay nuevas variantes y que es necesario extremar los cuidados por los nuevos brotes que hay hoy, por ejemplo, en China.
y las nuevas subvariantes de Omicron como la BA2 y la actual XE, bueno, todo esto hace que el peligro siga estando latente. Ninguna región del mundo fue tan afectada por la pandemia como América Latina y el Caribe.
El fin de semana de Pascuas es todo un récord de ocupaciones en distintas regiones del país, alcanzando entre el 80 y el 100%, tanto en la zona atlántica, las montañas o los espacios rurales. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Y un documental visibiliza la difícil situación que atraviesan los pacientes del hospital infantil más importante de Venezuela. Carolina Alcalde tiene este reporte.
Viloma, una palabra en sánscrito que significa en contra del orden natural de las cosas, usada para poner de manifiesto que los de pelo gris no deben enterrar a los de pelo negro. Es el nombre de un documental que expone la muerte de un grupo de pacientes del Servicio de Nefrología del Hospital Pediátrico JM de Los Ríos en Caracas, como consecuencia de un brote infeccioso. Juan Pablo Orellana, director del cortometraje, se refiere a la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país e insiste en que la muerte prevenible de niños en el sistema de salud pública de Venezuela debe cesar.
Yo llevo grabando 4 años a todas estas personas y nos dimos cuenta que de todas las personas que yo había grabado, de 9 madres y padres que grabé en el 2017, solamente a una le quedaba su hijo vivo y han muerto por fallas en el suministro de antibióticos, por fallas en la procura de órganos, por cosas que en cualquier país del mundo no amerita ninguna muerte. Ellos deberían estar aquí con nosotros.
Luis Méndez tiene 17 años y desde hace 3 es paciente renal. Empezó a tocar el violín desde los 6 años y fue el encargado de musicalizar el documental. Solía recibir hemodiálisis en el Hospital JM de Los Ríos, donde asegura no ofrecen calidad de vida.
Y lo que ofrecen aquí, las máquinas de hemodiálisis, no es lo suficiente. De hecho, en mi unidad las máquinas están completamente obsoletas. Es decir, que en cualquier momento presentan fallos que nos pueden perjudicar a nosotros.
Desde 2017, 68 pacientes renales han fallecido en el Hospital JM de Los Ríos, de acuerdo a Prepara Familia, organización que brinda asistencia, acompañamiento y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados o con patologías crónicas y de las madres cuidadoras. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, la oficina del comisionado ha emitido un comunicado ayer jueves para aclarar los criterios que se utilizarían para disolver empates en puestos para playoffs a partir de esta temporada de 2022. Ayer un reporte inexacto establecía que el diferencial de carreras afectaría la elegibilidad y puesto de clasificación en caso de un empate en tablas de lugares. Mientras es cierto que no habrá un juego 163 para disolver empates para la postemporada, el diferencial de carreras no es uno de los métodos que se usarán para resolver estos empates, agregó la liga. a raíz del aumento de 10 a 12 equipos, 6 en cada liga. La Major League Baseball y la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas acordaron en el último pacto eliminar el uso de juegos extras para resolver empates, ya sea en puestos para clasificar o para sembrar a los equipos dentro de la clasificación. En el fútbol internacional, el primer año futbolístico del Barcelona sin Lionel Messi era ya malo y ayer jueves se tornó peor. Eliminado de la lucrativa Liga de Campeones, el poderoso conjunto español no había tenido más remedio que disputar la Europa League, el torneo continental de segunda categoría. También ahí sucumbió. El Eintracht Frankfurt sorprendió al Barça en el mismísimo Camp Nou al imponerse por 3-2 para avanzar con un marcador global de 4-3. De los errores se aprenden, dicen, pues hoy toca ser autocríticos y no hemos hecho un buen partido ni buena eliminatoria, por eso estamos fuera, reconoció el técnico del Barcelona, Xavi Hernández. Barcelona tuvo la posesión del esférico y Frankfurt logró los goles que le permiten seguir en competencia en la Europa League. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El Festival de Cine de Cannes comienza en mayo con la proyección de una película sobre zombies de Michel Hazanavicius, director de la galardonada película El Artista. El Festival de 2019 también comenzó con una película sobre zombies dirigida por Jim Jarmusch. El encuentro del 17 al 28 de mayo incluye la secuela de Top Gun de Tom Cruise y una película biográfica sobre Elvis protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks. También compiten Armageddon Time de James Gray, una película dramática con Anne Hathaway, Jeremy Strong y Anthony Hopkins, y 3,000 Years of Longing de George Miller con Idris Elba y Tilda Swinton. En mayo se va a subastar la guitarra Fender azul que Kurt Cobain usó en el video musical Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Se espera que la guitarra de 1969 alcance los $800,000 cuando se subaste el próximo mes en Julian Auctions. Smells Like Teen Spirit ha acumulado más de 1.400 millones de visitas en YouTube. La casa subastadora dijo que la guitarra ha estado en posesión de la familia de Kurt Cobain desde el fallecimiento del músico en 1994. La subasta tendrá lugar en la ciudad de Nueva York y en línea del 20 al 22 de mayo. También está a la venta un dibujo que Kurt Cobain hizo de Michael Jackson que podría alcanzar $40,000 y un automóvil que perteneció al artista, un Dodge Dart de 1965 que se prevé sea subastado entre $400,000 y $600,000. En abril de 1974, Elton John conquista la cima de las 100 calientes con Benny and the Jets de su álbum doble Goodbye Yellow Brick Road. En el álbum están Saturday Night's Alright for Fighting, Jamaica Jerkoff y Harmony. Sundown, del canadiense Gordon Lightfoot, debuta en las 100 calientes y alcanza el número 1. Sundown también logró el primer lugar en la cartelera adulto contemporáneo de la revista Billboard. Lightfoot también grabó The Wreck of the Edmund Fitzgerald y Pussy Willow's Cattails. El álbum Band on the Run de Paul McCartney y los Wings conquista la cima de la cartelera Billboard 200. Jet, Band on the Run y las últimas palabras de Picasso están en este disco. Y el tema I Won't Last a Day Without You de los Carpenters debuta en la Hot 100 llegando al puesto número 11. La canción fue primer lugar en la cartelera adulto contemporáneo. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.